Sí, ahora porque los miércoles en Hermosillo son de tormenta, ¿no? O de finta de tormenta, nomás hace viento y después no pasa nada. Pero sí estamos con esta serie en el Evangelio de Mateo. Entonces, ayúdanos orando y asistiendo puntualmente también a las reuniones. El propósito de Dios para la iglesia no es que tú tengas un lugar para venir los domingos cuando no tengas otra cosa que hacer. Dios quiere que nosotros, como su familia, crezcamos, seamos preparados, seamos capacitados y seamos desarrollados como sus discípulos. Y Dios, en su plan, escogió la iglesia con todas sus fallas y con todas sus debilidades, con todos sus defectos. Somos el plan de Dios para su pueblo, así de que no dejes de congregarte. Y te pido que me acompañes, por favor. Vamos a estar en Segunda de Reyes, en el capítulo 8. Y vamos, antes de leer, vamos a leer de los versos 1 al 15. Vamos a orar para que el Señor también nos guíe. Decía ahorita Leslie que el Señor abra nuestro corazón para que podamos escucharlo y para que podamos obedecerlo, que seamos transformados por su palabra. Padre, estamos este día reunidos en tu nombre. Sabemos, Señor, que te necesitamos a ti como no solamente como el Señor de todas las cosas, sino como el proveedor y como Padre, Señor, como nuestro Padre. Venimos a ti pidiéndote que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de tu palabra. Señor, no solamente queremos entender, queremos pedirte que tú nos transformes, que tú muevas nuestro corazón para que seamos obedientes a lo que tú nos hablas también, que podamos ser moldeados para ser más como Jesús. Señor, danos el entendimiento, danos la disposición y sobre todo, danos un corazón agradecido que responda dándote la gloria que solo tú mereces. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, por favor, acompáñame desde el verso 1, Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 1, dice: Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: El varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: Toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: Ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: Pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente, tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. Amén. Las últimas semanas hemos estado viendo cómo Dios ha usado a Eliseo como un instrumento de su gracia. A través de Eliseo, Dios ha provisto no solamente seguridad o provisión para naciones completas, lo ha hecho para individuos en particular, como el caso de esta mujer sulamita. Vimos también que él protegió a la nación. Vimos que incluso trajo sanidad a extranjeros, como el general que estaba leproso, Amán. Y vemos que a lo largo de estos capítulos el autor ha estado enfocándose en cómo Dios usaba a Eliseo. Y lo que vemos aquí va a ser un contraste entre dos historias. Primero vemos a Eliseo hablando a esta mujer. Básicamente esta mujer, la sunamita, es, si tú te vas al capítulo 4, vas a recordar, el pastor David compartió acerca de ello. En el versículo 8 en adelante habla esta mujer que era rica, una mujer que vio en Eliseo un hombre de Dios y que le pidió a su esposo que hiciera un depa para cada vez que visitara la ciudad se pudiera quedar allí el profeta. Así que la vemos ahora aquí en el capítulo 8, y lo que vemos aquí es que en los primeros dos versículos vemos, yo le puse un guiño del cielo. Es decir, Dios por alguna razón va y a través de Eliseo avisa a esta mujer. Le dice en el versículo 1, dice que es esa mujer a la que Eliseo había resucitado su hijo. Va y le dice: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Le dice: ¿sabes qué? El Señor ha dicho que va a venir una hambruna, 7 años de hambre. Así que levántate con toda tu familia y vete a donde puedas ir. Dice el versículo 2 que esta mujer se levanta, en el verso 2, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Me llama la atención porque en el versículo 1 Eliseo le da la instrucción y en el verso 2, ¿qué sucede? Ella responde inmediatamente y dice que hizo como el profeta le dijo. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios se toma la molestia de ir y darle una alerta temprana de hambruna a esta mujer y su familia? Y lo que vemos no solamente en este pasaje, sino a lo largo de la Escritura, es que hemos visto que Dios no se olvida de aquellos que le sirven. Y es bien interesante porque tú ves que aquí va y le hace la advertencia específicamente. Si tú recuerdas, en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, esta mujer cuando ve a Eliseo va con su esposo, te lo voy a leer como dice la NTV, en Segunda de Reyes 4:9. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Esta mujer lo vio y dijo: este es un hombre de Dios. Y le dijo a su esposo: construyámosle algo, segundo piso, y que cada vez que venga a la ciudad se quede allí. Y es evidente que Dios no olvida lo que la mujer hizo por Eliseo. De hecho, esta es la versión del Antiguo Testamento de lo que dice Jesús en Mateo 10:40. Si pones Mateo 10:40 en NTV, por favor. Dice Jesús en Mateo 10:40: el que lo recibe a ustedes, hablando a los discípulos, el que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Verso 41: si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta, y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Y tú vas a darte cuenta a lo largo de las Escrituras que usualmente los profetas del Antiguo Testamento no eran bien recibidos. De hecho, en el libro de Reyes vemos un conflicto constante entre los reyes y los profetas. Los reyes no eran las personas, los reyes de Israel, no eran personas que estuvieran dispuestas a escuchar o a recibir la palabra de un profeta usualmente. Sin embargo, lo que vemos aquí es que esta mujer, por causa de la manera en que recibió a este hombre de Dios, Dios le está dando un aviso temprano y le dice: viene el hambre, vete de aquí, va a durar 7 años, después regresas. De hecho, en las Escrituras también, si tú vas a Hebreos, al capítulo 6, en el verso 10, dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. De hecho, el autor de Hebreos, si sigues adelante, pon el verso 11. Dice que Dios no quiere que olvidemos eso. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan será realidad. ¿Por qué? Verso 11, para que no se hagan flojos. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Entonces, Dios lo que nos muestra en las Escrituras es que no importa el tipo de servicio que tú hagas, no importa cuál sea la actividad en la que tú bendigas a otros creyentes, Él no se olvida de lo que tú haces. Así que vemos aquí a este Dios respondiendo a una mujer que había servido con fidelidad al profeta y le dice: vete de aquí. Ahora, honestamente, este no es el punto principal del texto, pero es una buena oportunidad para hablar de esto. Sin embargo, lo que vemos aquí es que Dios no olvida los vasos de agua fría. Dios no se olvida de lo que tú haces por otros creyentes. Dios no se acuerda, no se olvida de la bondad que tú muestras a su pueblo. Dios está al tanto de todo eso. Ahora, si seguimos adelante, dice en el verso 3 que pasan estos 7 años. Dice: y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y es interesante porque aparentemente esta mujer se va, si tú recuerdas, tenía una posición acomodada. Se va por 7 años y al regresar todo ha cambiado. Porque dice que ahora sus tierras y su casa, aparentemente alguien las tomó. Ahora, usualmente el rey podía tomar posesión de los bienes de sus súbditos. En este caso, esta mujer no estaba, se había ido a la tierra de los filisteos y posiblemente el rey había puesto a siervos, otras personas, para que trabajaran sus tierras. El asunto es que esta mujer regresa y encuentra que todo ha cambiado y dice que va a implorar al rey que le regresen sus propiedades. Ahora, es interesante porque parece que algunas cosas han cambiado. Si tú te fijas, aquí se menciona solamente a la mujer, no se menciona a su esposo. En el capítulo 4 se nos dice que ella estaba casada. Si vas en el capítulo 4, versículo 9, dice: y ella le dijo a su marido: oye, hagamos un departamento. Y sin embargo, en el verso 13, si lo pones en NTV, por favor, cuando quiere agradecer Eliseo a la mujer, Eliseo le dice a Giesi, a su siervo: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? Y mira lo que contesta al final. No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Sin embargo, en el capítulo 8 vemos que esta mujer regresa y la vemos sola. No sabemos si se había muerto su esposo, no sabemos si por la hambruna se habían ido también sus parientes. El caso es que la vemos sola. Y dice ahí que va y con el rey a implorar por su casa y por sus tierras. Ahora, Dios había orquestado esta situación también, porque dice en el verso 4 que el rey estaba hablando con Giesi, que es el criado del varón de Dios, dice el verso 4, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Ahora, el rey conocía de primera mano las cosas que Dios había hecho a través de Eliseo, porque pues Eliseo lo había rescatado en una ocasión y le había dicho: contigo no quiero hablar, voy a hablar con el rey de Judá. Y había milagros que eran públicos, Pero algunas cosas, como esta ocasión donde Eliseo resucitó al hijo de la viuda, habían sido cosas personales, cosas que no todos sabían. Quizás había escuchado, alguien por ahí había dicho, y el rey está hablando con Gehazi y le dice, a ver, cuéntame las maravillas que ha hecho Eliseo. Y dice allí, en el versículo 5, que mientras Gehazi está contando al rey cómo había resucitado a un muerto, dice ahí que he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gehazi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Imagínate, ¿cuántos de ustedes han oído la frase de los tiempos de Dios son perfectos? No sé qué significa eso en el contexto porque la gente lo usa para todo, pero lo que vemos aquí es que la providencia divina, la intervención de Dios en los asuntos de todos los días, es algo que tú y yo tenemos que aprender. Dios no está presente solamente en los grandes milagros sobrenaturales. Dios opera en las cosas cotidianas. Dios opera todos los días. Él está al pendiente de todas las cosas todos los días. Él es Dios. Y lo que vemos aquí que esta mujer llega en el momento que Gehazi le estaba contando al rey, y fíjate que resucitó un niño y yo estaba ahí y lo vi, y en eso entra la señora con su hijo y dice, se le cayeron los calcetines aquí así, esta es la señora, esta es la mujer de la que te estoy hablando y este es el niño que estaba muerto. Y entonces el rey le dice a la señora, a ver, cuéntame. Y dice allí que esta mujer, en el verso 6, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. El rey estaba fascinado. Y dice que allí ella le cuenta. Y entonces, como resultado, en el versículo 6, la segunda parte dice, entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. No solamente le regresó sus tierras, su casa, sino que dijo, págale por la producción del fruto mientras estuvo fuera. Ahora, qué interesante, porque si tú te fijas aquí, Eliseo ni está presente. Eliseo no está ahí en la corte, está su criado, está Gehazi, y sin embargo Dios sigue usando a este hombre por su testimonio, por su poder, por lo que Dios ha hecho a través de él. Ahora, el impacto que tuvo este relato en el rey hizo que regresara las cosas a la mujer. Le regresó todas sus pertenencias, le regresó sus bienes. Ahora, quiero que notes algo. Quizá para ti, para mí, en ocasiones nos pasa eso, que leemos la Biblia y tú vas leyendo la Biblia y aquí está Asael. ¿Quién es Asael? ¿Quién sabe? Pero pues aquí dice que está Asael y sigues leyendo. Porque piensas que la Biblia son historias random, aleatorias, que no tienen nada que ver. Si la leyeras como una novela, estarías pensando en lo que ha sucedido previamente y te preguntarías, ¿cómo es que está aquí Gehazi si estaba leproso después de que Naamán fue sanado? Ok, gracias por preguntar. El asunto, hemos hablado que el autor de Reyes no está interesado en la cronología. Él ha ido acomodando los capítulos de manera temática. Si tú te acuerdas, comenzamos con Eliseo, milagro tras milagro tras milagro, en diferentes lugares, con esta mujer, con la viuda, con Naamán, con el sitio de los sirios. Pero el énfasis es que tú y yo veamos que Eliseo fue un instrumento de la gracia de Dios, que Dios usó a Eliseo para traer provisión, para traer vida, para traer sanidad al pueblo. Porque el rey no servía más que para 5 cosas. El rey de Israel estaba completamente alejado de Dios y Dios estaba mostrando que él seguía reinando a través del profeta Eliseo. Y te digo esto porque en realidad estos eventos no están cronológicamente. No se sabe exactamente la cronología. Lo que sí vemos es que nuevamente Dios usa a Eliseo para regresarle las cosas a la mujer. Y estamos viendo la gracia de este Dios que restaura. Esta mujer, fíjate, obedeció la palabra. ¿Y qué pasó? Cuando regresó, las cosas estaban mal. Quizá tú y yo pensemos que si obedecemos a Dios, todo va a estar bien. Pero te vas a encontrar con ocasiones que obedecer a Dios te va a traer problemas. Pero yo te decía que este guiño del cielo es que Dios está recordando que aunque las cosas parezcan complicadas, Dios no se olvida y Dios está allí. Dios restaura. Así que esta mujer recibe nuevamente sus bienes, pero no quiero que nos quedemos allí, porque hay un aspecto importante en este pasaje. El rey, recuerda, presumiblemente este rey es Joram, es el mismo rey que hemos visto que no se ha comprometido con Dios y está fascinado por los relatos de lo que Dios ha hecho. Y lo vemos aquí preguntando, cuéntame qué es lo que ha hecho Eliseo. Y lo que vemos es un rey curioso, pero no comprometido con el Señor. Ahora, hay personas que les interesa la religión, les interesa conocer, escuchar, les gusta oír las historias, pero no necesariamente abrazan las historias como si fueran verdad. Vemos aquí a este rey que está atraído por las obras que Dios ha hecho a través de Eliseo, pero que no se somete al Dios de Eliseo. Vemos a este hombre que muestra esta fascinación para lo que Dios ha hecho, pero no muestra la fe para ese Dios. Así que este rey es un ejemplo de lo que puede sucedernos a algunas personas, o lo que sucede a muchas personas, de hecho, que pueden reconocer el poder y la atracción del evangelio o de la persona de Jesús sin abrazar a Jesús, sin abrazar la verdad del evangelio. Y lo que vemos aquí es que hay un abismo entre ser fascinado, atraído o encantado por la verdad a convertirse y abrazar la verdad. Este rey delante de Dios tiene una gran responsabilidad, porque escuchó, porque vio lo que Dios hacía y sin embargo no se sometió nunca a ese Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios envía al profeta Jonás? Le dice que vaya a Nínive. Cuando estudiamos el libro de Jonás, mencionábamos Nínive en la época en que Jonás va, era lo peor. No sé si han visto la historia de los vegetales, pero ahí muestran que los ninivitas eran de lo peor, eran sanguinarios, eran archienemigos de Israel. Y Dios le dice al profeta: vas a ir a Nínive, te vas a parar y les vas a decir que los voy a destruir. Esa era la palabra profética. Y el profeta no quería ni siquiera pararse allí porque dice: ya te conozco, Dios, no quiero ir para allá porque yo sé que tú eres Dios que lo perdona y que eres lento para la ira. Dios, acuérdense que cuando Dios dice vas, vas en barco o en pez, pero vas. Y Jonás termina parado en Nínive, él predica con toda su ira de el Señor los va a destruir, y el pueblo de Nínive se arrepiente con esa palabra. Jonás no le habló de la gracia de Dios. Jonás no les habló de un Dios que es misericordioso. Jonás le dijo: el Señor se los va a escabechar a todos. Y esa palabra trajo arrepentimiento a todos los ninivitas. Jesús, más adelante en Lucas 11, dice: los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. ¿Se acuerdan de eso? Jesús habló de la gracia, Jesús habló del amor de Dios y la gente no se arrepintió. Y le dice: cuando en el día del juicio, cuando veas a los ninivitas salvarse, ustedes van a sufrir mayor condenación, porque ellos se arrepintieron por un mensaje que no tenía la gracia, porque alguien menor que el que está hablando, dice, les predicó de juicio y ustedes el día de hoy no se quieren arrepentir. Familias, es una gran responsabilidad para nosotros escuchar la verdad y no responder apropiadamente a ella. Ahora, hay un cambio de escenario. En el capítulo 8 llegas al versículo 7 Y entonces lo que se nos dice, no se nos da la razón, se nos dice que Eliseo va a Damasco. Damasco es la capital de Siria. Ahora, Siria, pues vimos en el capítulo 6, es la nación que fue y sitió Samaria y trajo hambruna en Samaria. La hambruna en Samaria fue por causa del sitio. La hambruna que vemos aquí fue general. Y lo que vemos allí, dice en el verso 7, es que se fue a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Ben-Hadad reinó 40 años en Siria. De hecho, hubo una dinastía, Ben-Hadad primero, Ben-Hadad segundo, etcétera, ¿no? Tenía 40 años en el reino, estaba enfermo, y dice en el verso 8 que el rey le dijo a Asael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y este pasaje de entrada es muy irónico, porque tienes al rey de Siria que ya vio cómo uno de sus generales fue sanado por Eliseo, y ahora él está enfermo, y en lugar de consultar a sus dioses le dice a Asael: ve y consulta a Eliseo, o dile que le consulte al Señor para ver si sano. Yo no sé si tú recuerdas cómo empieza, si lo leíste como novela, si te vas a acordar, pero si leíste así nomás como no, no te vas a acordar ni papas. Pero si me acompañas a primer capítulo de Segunda de Reyes, vas a recordar que fue así como empezamos el libro. Pero el que estaba enfermo era el rey Ocosías. Dice allí en el versículo 2: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: vayan y consulten a Baal-Zebub. Consulten a Baal-Zebub, dios de Cron, si me he de sanar de esta enfermedad. Así que tienes el mundo al revés. El rey de Israel se enferma y se consulten al Señor de las moscas a ver si me voy a aliviar. El rey de Siria se enferma y dice: consulten a Jehová a ver si voy a vivir. Y lo que nos muestra otra vez qué tan alejados estaban los reyes de Israel del Señor de Israel. Así que va este hombre a Asael y el rey le dice: llévate una mordida, llévate un presente para él. Y dice el verso 9: tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Ahora, yo no sé de dónde sacaron la idea de que cobraba tan caro. Naamán ya lo había intentado. Su siervo le había bajado nomás unos talentos de plata y unos vestidos, pero ahora lleva 40 camellos cargados, es el rey. No sé qué estaban cargados, pero dice que llega allá y le dice: tu hijo Ben-Hadad me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y quiero que veas, porque la respuesta en el versículo 10 puede confundirte, porque es enigmática. Dice el versículo 10: y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Eliseo contestó: ve y dile, ciertamente te recuperarás, pero la verdad es que el Señor me ha mostrado que morirá. Ahora, básicamente el profeta le estaba diciendo sí, pero no. Tu siervo, dice, tu hijo pregunta: ¿sanaré esta enfermedad? Y Eliseo le contesta: sí, pero no. Básicamente él estaba diciendo: mira, Dios me ha mostrado que sí va a sanar, pero también me ha mostrado que se va a morir. Y quiero que con eso en mente sigas el relato. Porque después de eso, en el verso 11 dice que el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. No sé si alguien te ha mirado así. Yo tenía un jefe que hacía una estrategia. En momentos así donde te estaba cuestionando, se te quedaba viendo y no decía nada. Y no sé si te pase, pero a muchas personas te le quedas viendo y estás en silencio y empiezan a hablar cosas que no deberían de hablar. Si yo te digo, ¿sabes qué? Estás mal en esto y yo esperaría esto de ti. Y entonces me quedo viendo, tú te quedas pensando, ¿qué digo? ¿Mm? Y empiezas a hablar incoherencias. Ahora tienes al profeta enfrente y el profeta se te queda viendo y no dice nada. De hecho, en la NVLH dice que pone su rostro duro. ¿Tenemos la traducción en NVLH? ¿No? Y la NVLA. No, nos faltan versiones, oigan. Dice que pone su rostro. Ah, ahí está, mira. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él hasta que se sintió avergonzado y el hombre de Dios lloró. Ahora imagínate a alguien con el rostro rígido, que se te quede viendo. Dice que Asael, ¿qué está pasando? Y después empieza a llorar. A nadie le gusta ver un profeta llorando delante de él, ¿verdad? Porque se siente incómodo y dice en el versículo 12, entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi Señor? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué llora mi Señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Aquí hay que pienses algo, esas cosas que se describen ahí son horribles, suenan horribles y son horribles, pero esas eran las prácticas de guerra. No estaba enumerando algo extraordinario, ¿sí me explico? Cuando alguien, no sé si ven noticias de la guerra de Ucrania y de Rusia, pero no es raro que empiecen a acusarse de crímenes de guerra, de violaciones, de asesinatos. De hecho, ayer o antier, una cárcel de prisioneros de guerra le cayó un misil, nadie sabe quién fue. Pero en la guerra, familia, el enemigo quiere exterminar al enemigo. En la antigüedad, cuando alguien, un pueblo llegaba, yo les he dicho que aún entre las dinastías de reyes mataban a sus parientes porque decían, no quiero que mi primo después venga a hacerle de todo si quiera sentarse en el trono. Mataban a todos los de la familia para que nadie le estorbara a la dinastía actual. Así que Eliseo le dice, sé lo que vas a hacer, sé lo que tú vas a hacer. Vas a ponerle fuego a las ciudades, vas a estrellar a los niños, vas a abrir el vientre de las que están embarazadas, vas a ir contra Israel. Ahora, quizá no recuerdas esto, pero si tú te regresas a Primera de Reyes, en el capítulo 19, 15, en su momento de depresión, Elías huye, se mete en una caverna, dice, Señor, mátame. Y Dios le da instrucciones después de que come y le dice en el versículo 19, capítulo 19, verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Tú recuerdas que en el capítulo 19 después Elías va y pone el manto a Eliseo? ¿Lo recuerdas? Si regresas ahí, vas a ver que va y unge a Eliseo mientras Eliseo está arando en el campo de su padre. Lo que nunca vemos es que unja a Jehú o que unja a Asael. Lo que estamos viendo aquí es que Eliseo está cumpliendo la tarea que quedó pendiente de parte de Elías. ¿Sí lo puedes captar? Eliseo solamente va y le pone el manto. Elías va y le pone el manto a Eliseo, pero no unge ni a Jehú ni a Asael. Y ahora vemos a Eliseo, el sucesor de Elías, yendo con Asael. Y eso es importante, porque aquí está dando un giro el papel de Eliseo. Yo te dije ahorita que hasta ahorita habíamos visto a Eliseo como instrumento ¿de qué? De gracia. A través de él, Dios salvó a Israel, salvó familias, resucitó muertos, salvó a los hijos de los profetas de por lo menos un diarreón cuando estaban comiendo ese caldo tóxico. Pero ahora Eliseo se está convirtiendo en un instrumento de juicio. Y Eliseo está hablando con este hombre Asael y le dice: sé lo que vas a hacer, sé lo que vas a hacer. Ahora, la respuesta de Asael es bien interesante, porque si regresas al capítulo 8, cuando Eliseo llora y le dice lo que va a hacer, Asael en el verso 13 dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Ponlo en NTV, por favor, porque no está diciendo, Asael no está diciendo ni que fuera un perro para que hiciera estas cosas. No, lo que está diciendo es esto: ¿cómo podría un don nadie como yo hacer cosas tan grandes como esa? Cuando Asael escucha eso, Asael dice: se vería muy bien eso, pero ¿quién soy yo para hacerlas? ¿Yo cómo podría hacer estas cosas tan grandes? Él está pensando en su currículum. Oye, imagínate, Asael fue y prendió fuego a Israel y azotó a los niños y abrió el vientre de las mujeres. Eso se vería bien. Pero dice: ¿quién soy yo para hacerlo? Y le dice Eliseo: el Señor me ha mostrado que vas a ser el rey de Siria. ¿Qué es lo que hace Asael? Quiero que veas, vamos a completar y ahorita regresamos. Quiero que veas qué es lo que hace Asael. Verso 14: y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua, lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Asael en su lugar. ¿Puedes ver la respuesta del profeta? El profeta lo que estaba diciendo es: el rey se va a aliviar, pero el Señor me ha mostrado que va a morir. No de muerte natural, no derivado, no como consecuencia de su enfermedad. ¿De qué murió? Asael dijo: esa es la profecía, me lo escabecho. Y fue y lo asfixió. Así que el profeta le había anunciado: mira, él no va a morir derivado de la enfermedad, pero va a morir. Ahora, si tú te regresas poquito atrás, quiero que veamos, no nos vamos a enfocar en Asael y sus maquinaciones, sino en el profeta. El profeta sabe que el pueblo de Israel está apartado de Dios, sabe que el rey está completamente alejado, ha visto cómo la adoración, a pesar de la fascinación del rey con los relatos, siguen adorando a, no solamente a los Baales. Tienen, recuerda, a los becerros de oro que Jeroboam empezó como primer rey de Israel, que inculcó este culto. Ellos siguen practicando la idolatría. Hay todas las razones para que Eliseo diga: este pueblo merece juicio. Y sin embargo, cuando ve el rostro de Asael y cuando el Señor le revela lo que va a pasar, llora. Pero esas lágrimas son del cielo. Ese es el sentir de Dios para con un pueblo rebelde. ¿Cómo lo podemos saber? Porque necesitamos ver, por favor, pon Ezequiel 33, verso 11. Ezequiel 33, verso 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Dios está expresando su sentir. Dice: yo no quiero que mueran. No me complazco en ver a la gente morir. Arrepiéntanse. ¿Para qué quieren morir? Ese es el sentir de Dios. con los rebeldes, con aquellos que lo ofenden. Ahora, hay otra cosa. Tú recuerdas a Jesús. Jesús fue menospreciado, fue maltratado. ¿Sabe que va a morir en la ciudad de Jerusalén? De hecho, habla de Jerusalén como la ciudad que mata a los profetas. Pero si tú vas a Lucas 19, Lucas 19, verso 41, ponlo en el TV, por favor. Dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Ese es el corazón de Dios ahora en Jesús. Y familia, tú y yo tenemos que entender eso. Dios no se complace en el juicio, pero el juicio, mira, todos los hombres, hoy en México, en cualquier lugar del mundo, tú vas a escuchar que los hombres buscamos que haya justicia, ¿sí o no? Esa es la razón por la que algunos fanáticos de la política votan por ciertos partidos o por ciertas personas, porque piensan que esa persona va a arreglar todo. Pero la realidad es que en este mundo nunca vas a encontrar justicia completa. El anhelo que tú y yo tenemos de justicia solamente va a ser satisfecho con Dios. Cuando tú ves a un personas que no sean cristianas clamando por justicia, en realidad están hablando de este anhelo que todos los seres humanos tenemos, de que alguien arregle las cosas. Cuando Dios manifiesta juicio, solamente está dándonos destellos de lo que va a ser al final. Así como decíamos que cuando Dios sana a alguien, resucita a un muerto, lo que está mostrando es lo que va a ser la vida eterna. Así que no hay ninguna contradicción entre el amor de Dios y la justicia de Dios, porque la justicia es una respuesta de su amor. Y lo que está mostrando es que este Dios no se complace aún en la muerte de los injustos. No es alguien que está disfrutando el aplastar pecadores. Dice aquí el profeta llora. Vemos aquí a Dios diciendo al pueblo, ¿para qué quieren morir? Arrepiéntanse. Y vemos a Jesús diciendo, estás perdiendo tu oportunidad de salvación. Vas a ser destruida por eso. No es algo que Dios disfrute. El Señor es justo, es recto y por lo tanto tiene que hacer justicia. Y va a juzgar aún a su propio pueblo apóstata, aquellos que se han apartado. Hay un misionero, bueno, un ministro escocés, se llamaba, es del siglo XIX, Andrew Bonar. Y quiero que escuches esto porque él decía, creo que la lluvia de fuego y azufre se mojó con las lágrimas de Dios mientras caía, porque Dios no se complace en la muerte del que muere. Dios aborrece el pecado, pero ama las almas. Entonces, este es un Dios que moja el azufre y el fuego, porque Él no se complace en el juicio. Pero es la respuesta natural de un Dios que es santo. Entonces, cuando tú veas, hay personas que no pueden soportar escuchar un Dios que es justo. Por eso es que Dios muestra su gracia y el pueblo no se arrepiente. Y cuando no muestra ese arrepentimiento, Dios no tiene más opción que traer juicio. Y el juicio es buscando que haya arrepentimiento. Los sufrimientos en la vida, lo hemos dicho, familia, los sufrimientos, los eventos difíciles, las situaciones trágicas en la vida tienen dos respuestas. O corres a Dios y te abrazas de Él, o te alejas de Él enojado contra Dios. Hemos dicho que C.S. Lewis decía que es el megáfono. es la bocina por la cual Dios llama nuestra atención. Y lo que vemos aquí entonces es que el pueblo de Israel está alejado, está separado de Dios, y entonces Eliseo ahora se está convirtiendo en ese instrumento para juicio. Hazael está encantado porque sabe que él va a ser el rey, pero el profeta llora porque sabe lo que va a hacer con Israel. Así que vemos que estas lágrimas de Eliseo, decíamos, son lágrimas del cielo. Son las lágrimas de Dios, de ese Dios que mezcla sus lágrimas con fuego y azufre. Ahora la pregunta para ti, para mí es, ¿a quién nos parecemos más? Porque si tú te fijas, la mujer, cuando el profeta le da las instrucciones, ¿qué hace la mujer? Dice que ella inmediatamente se va. Con el costo que eso implicaba, dejó su casa, dejó sus tierras. Dios restauró. Este rey escuchó las promesas, escuchó los hechos, vio los testimonios vivos de la grandeza de Dios, se emocionó, se entusiasmó, pero no se convirtió. Esta es una de esas historias que no son las más fascinantes de la Biblia, pero tú y yo podemos aprender de ellas. Mira esto, la bondad que recibió la mujer ahí es una bondad que nos debe animar a ti y a mí, porque Dios no olvida lo que tú haces también por su pueblo. La verdad que recibió el rey es una responsabilidad que debería alarmarnos a ti y a mí, porque tú y yo hemos escuchado la verdad también. El rey escuchó el testimonio vivo, solamente se emocionó. Tú y yo hemos escuchado el evangelio y tú y yo tenemos una responsabilidad que debería de darnos temor delante de Dios. Las lágrimas que derramó el profeta muestran un juicio que debería entristecernos, porque así como el pueblo de Israel padeció juicio, tú y yo sabemos que vendrá un juicio más terrible aún. El Señor ha dicho que Él regresa y regresa para juicio a todos los que no creyeron, y sí, para bendición y gloria de los que hemos creído. Pero eso no es solamente una razón de gozo para nosotros, también es una razón de tristeza. Y esa es la razón por la cual decíamos ahorita, tú y yo como iglesia estamos aquí para que tú y yo seamos capacitados para poder hablar a otros esta verdad. Y saben, no estoy diciendo que tienen que venir a esta iglesia, pero tienen que escuchar la verdad de Dios, tienen que escuchar el mensaje de Dios, tienen que conocer a Dios. Así que este es el Señor, un Señor que restaura, pero es un Señor que también trae juicio. ¿Cómo vamos a responder a eso? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Yo no sé cuántas veces tú hayas escuchado el evangelio, yo no sé si es la primera vez que vienes a una iglesia, no sé si quizá no lo has entendido, pero el evangelio es muy sencillo. Todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres hemos ofendido a Dios. Todos los hombres, sacerdotes, pastores, ministros incluidos, todos hemos pecado. Y todos, por lo tanto, estamos bajo juicio. Dios, conociendo la incapacidad de los hombres para obedecerle, para agradarle, Dios envió a su Hijo a morir por todos nosotros, para que todos los que creamos en Jesús seamos no solamente perdonados, sino salvados y hechos parte de su familia. Así que el evangelio, la respuesta racional sería pedir perdón, poner nuestra confianza en Jesús y disfrutar del amor de Dios, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna, porque esa es la promesa de vida eterna. Así que familia, el día de hoy te voy a pedir para que me ayudes a orar. Si tú no has hecho este compromiso, si tú no has abrazado esta verdad, tú puedes hacerlo el día de hoy. Si tú y yo lo has hecho, tú y yo tenemos esta responsabilidad. Hay un juicio que viene. Dios no se complace en ello. Tú y yo tampoco podemos complacernos. Tú y yo también estamos llamados. ¿Se acuerdan la semana pasada qué hicieron los leprosos? Cuando dijeron, oye, no está bien que nosotros disfrutemos de todo lo que está aquí y la gente en Samaria se está muriendo de hambre. Este es día de buena nueva. Regresemos y hagámosle saber. Tú y yo somos los leprosos. Tú y yo tenemos la misma responsabilidad de ir y compartir a otros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Palabra que no siempre, Señor, es agradable. Palabra que trae gracia, restauración, pero también trae juicio y condenación, Señor, a todos aquellos que han rechazado tu bondad. Padre, nuestro deseo, nuestro anhelo como tus hijos es que podamos recibir tu gracia y responder apropiadamente, Señor, siempre. Que podamos mostrar no solamente entusiasmo, fascinación, sino fe y gratitud por lo que tú has hecho. Señor, pero también te pedimos que nos des un corazón como el tuyo, que se aflija viendo el juicio en aquellos que te han rechazado. Señor, que seamos movidos por el amor a que otros conozcan de tu verdad, que otros puedan escuchar la buena nueva. Señor, que puedan conocerte como este Dios bondadoso, Dios de gracia, que no tiene ningún conflicto con ser justo, con hacer justicia. Señor, el amor sin justicia no tiene sentido. Si tú solamente fueras amor, sabríamos que la justicia nunca llegaría. El mundo seguiría siendo injusto por la eternidad, pero tu palabra nos asegura, nos garantiza que tú traerás justicia, que tú secarás toda lágrima, que tú vas a erradicar el mal, el pecado de la tierra, Señor, porque tú vas a hacer una nueva creación. Señor, que podamos adorarte con todas estas cosas que a veces no entendemos completamente, con todas y estas cosas que a veces nos resultan difíciles, Señor, pero que podamos responder en adoración, porque tú sigues siendo Dios y nosotros no lo somos. Recibe la gloria, Señor, y bendice a tu pueblo. Llévanos cada día a ser moldeados para ser más como Jesús, a darte la gloria, Señor, todos los días, donde quiera que tú nos pongas. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Que Dios los bendiga. Recuerden, miércoles 7:30 nos vemos aquí. Comienza las bienaventuranzas. No te lo pierdas, miércoles 7:30. Y también el miércoles va a estar abierto el registro. 200 pesos, hombres, mujeres, 200 pesos por persona. Eso incluye los tres eventos del fin de semana. Que el Señor los bendiga.